Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche, 5 minutos, 11:05, si nos escuchan desde Canarias, partidazo que de Nacope. Hemos arrancado a las 11:30 y les hemos contado cómo ha ido la jornada de Copa. 4 partidos, Real Madrid 3, Leganés 0, Girona 1, Atlético de Madrid 1, Villarreal 2, Español 2 y Getafe 1, Valladolid 0. Recuerden, es ida, octavos de final, la vuelta la próxima semana. Y la siguiente los cuartos de ida, y la siguiente los cuartos de vuelta, y luego semifinales. O sea que nada, que es todo seguido en esta Copa del Rey hasta que llegue la... época de nuevo de la Champions. Estamos en directo en este partidazo con Paco González, Tomás Guas, Juan Gato, Roberto Palomar y Elías Israel, y se incorpora Manolo Lama, que ya está en COPE su casa después de estar en el Bernabéu. Hola Manolo, muy buenas.
Muy buenas.
Una de las noticias que está comentando, el poco ambiente que había en el Bernabéu, ¿no?
Muy poquito, además yo creo que la gente utiliza, Paco, la frase esa del año de transición, y yo creo que la gente ya se lo ha aprendido, ya va al Bernabéu a no llevarse un disgusto. Si le dan una alegría como el día de hoy, pues bienvenida sea, pero tampoco expresa mucho el sentimiento que lleva dentro. Ha entrado Isco y le han aplaudido, han metido goles, evidentemente los han celebrado, se ha llevado un par de sustos, pero tampoco se han puesto muy nerviosos. Yo creo que el madridismo asume lo que tiene este año y solamente está a la espera de que haya ese milagro típico del club que le dé una gran alegría en la Champions.
Algo más desde el Bernabéu para cerrar las conexiones con el estadio. Miguel Melchor.
Compareció también Sergio Reguilón, el canterano que viene jugando cuando no lo hace Marcelo. Se le ha preguntado si cree que puede sentar en el banquillo al brasileño. Ha dicho que es una decisión de Santiago Hernán Solari. Y sobre la poca afluencia de público en el estadio Santiago Bernabéu, en un primer momento ha querido justificar pues que es un día de diario, que hace frío, que es un partido de Copa, pero luego ha dicho que si estamos todos juntos, mejor. Así que esas han sido las palabras de Reguilón, que junto con Odriozola, habían hablado los dos laterales, han comparecido aquí en el Bernabéu.
Si te pido, tu voto, Miguelito, sobre si juega Isco no el domingo, ¿tú qué dices?
Yo tengo muchas dudas.
Ahora te veo.
Pero si Melchor dice que juega, pero yo...
Melchor dice que tiene posibilidades
hoy,
de jugar.
Yo todos los caminos que he visto hoy me conducen a pensar que no, pero si Melchor dice que sí... Pues digo que sí.
Hombre, hay solamente una baza a favor de Isco, que empiezas a descontar futbolistas.
Sí, lo que dice Paco, que es que a lo mejor no hay.
Claro, es que delantero le quedan dos. Benzema,
Ceballos, Modric, Casemiro.
Bueno, pero que pero es que falta uno más. O sea, es que falta uno más, ¿eh? Porque Benzema, delantero le quedan dos, Benzema y Vinicius. Le falta un cuarto volante o un tercer delantero. No, Luca Vázquez no está.
Por eso.
Está. Joder, por eso te estoy diciendo que era un hueco que metía para él ahí. O para Fede Valverde. O existe otra posibilidad, que la que le gusta a Paco, que metiera, por ejemplo, a Marcelo de cuarto.
No, a mí esa no me gusta, Manolo.
Yo digo
carrileros. No, yo a Marcelo de centrocampista interior no le veo. Yo creo que va a tener que elegir, para mí, entre Isco y Ceballos. O sea, para mí son titulares seguro Casemiro, Valverde y Modric.
Pues si tiene que elegir...
Y entre Isco y Ceballos...
Yo creo que está Ceballos por delante de él, yo creo.
Yo he dicho antes de empezar el partido que cuando todo el mundo hablaba de es que no le gusta, etcétera, etcétera, que evidentemente los resultados están ahí en cuanto a los partidos que ha jugado, es porque lo tiene en mente Solari, teniendo en cuenta las bajas y sobre todo la de Lucas Vázquez sancionado, que se une a las de Asensio, las de Bale en bandas, y esa es la posibilidad. Y por eso yo le he preguntado directamente a él si todas esas bajas, el cambio de sistema podría utilizarlo también en el Benito Villamarín ante el Real Betis Balompié. Y ahí es cuando me ha dicho Melchor, no te puedo dar la alineación a día de hoy, pero veremos cómo va la semana. Yo sigo manteniendo que es una opción importante y que hoy le ha dado descanso de inicio precisamente pensando en esa posibilidad.
Pero es verdad que las respuestas, como decía Elías y no sé qué otro comentarista lo decía, las respuestas de Solari sobre Isco siguen siendo muy frías. O sea, no deja la puerta abierta.
Le molesta mucho que le pregunten, sí, y la demostración es que cómo contesta sobre Keylor, que podría estar más o menos en la misma situación. Dice, es un jugador importante, lo ha sido en el pasado, lo ha sido en el presente y lo va a ser en el futuro, un gran profesional. De Isco no dice nada de eso.
A Keylor llevan un mes o dos meses sin preguntarle.
Claro, es que
de Isco ha tenido un arranque hace 10 días o por ahí que dijo es un grandísimo jugador. Y ya,
me encanta Isco, dijo.
Y ahora ya está.
También dijo, y que hay una diferencia, si me permitís, que Keylor Navas no hizo nada para salir de la portería.
De todas formas,
es que tienes que elegir de los dos.
Bueno, pero Isco, que ha hecho que no haya hecho Marcelo, que no haya hecho Kroos, que no haya hecho Modric para salir de titularidad.
Un momento,
la confianza del entrenador.
Ha jugado mejor.
El respeto que dijo Lama.
Claro, es que Yo creo que aquí hay tres causas que, aunque tú lo has vuelto a repetir, te faltaba la tercera. La primera es que no le gusta Isco, y eso es una cuestión de gustos. La segunda es que Isco está en baja forma. Eso es patente y es evidente, y cada día que pase, más baja forma. La baja forma se coge solo jugando al fútbol.
La, o sea, buena forma, no la baja.
La buena forma, perdón, se coge. Y tercer apunte, que no se nos debe olvidar, es la falta de respeto que tuvo Isco con Solari en el vestuario de Ipurúa. Esas tres causas hacen que a día de hoy Isco tenga que voltear la situación a base de mucho fútbol de mucha calidad. Pero desde luego, Solari no le va a regalar nada a Isco.
Por cierto, hoy, nada, antes del partido, ha habido ahí un hecho extraño en el Twitter de Isco, que le ha dado me gusta a un tuit de un seguidor que se llama Alejandro, que decía: ha puesto a Dani Ceballos, a Casemiro fuera de forma y hasta pone a sí mismo que se retiró, y hasta se pone a sí mismo que se retiró hace 20 años antes de poner a Francisco Larcón Isco. Y desde el Twitter de Isco se ha dado me gusta este comentario, que es contra Solari. Lo hemos comentado en tiempo de juego y en cuanto lo hemos comentado se ha borrado, sí, ese me gusta, o sea que se ha retirado el me gusta. Se supone que esto lo ha hecho alguien desde la cuenta de Isco, alguno bueno, de los
su,
que...
¿Cómo se llama eso? ¿Community manager?
Eso, sí. Sí. Eso
uno que no se escucha.
Claro, uno que no se escucha, que está pendiente, claro, que pensaba que no le iban a cazar y que la han cazado. Eso está más claro que el agua. Claro.
Sí, porque no me imagino que Isco esté con el móvil en el vestuario dándole me gusta al no, Twitter.
Pero más o menos cuando más, pasaba no. esto estaba Isco metido en el banquillo. Cuando sí. Paco esto lo contó...
Ha sido ahí 32, o sea, casi una hora antes.
Sí, que estaba
menos ya, de una hora antes.
Sí, ahora, bueno, o sea, que no sí. está
pero vamos, que tampoco le ha ayudado, que no, se lo haya
no,
hecho...
No le ha ayudado nada. Ahora, de todas maneras, yo digo, en cuanto a presencias en el Villamarín, como ponga Tello por la derecha el maestro Setién y salga Marcelo, tenemos un número histórico, ¿eh? O sea, cuando vaya a hacer el equipo, que se palpe bien la ropa, porque depende del equipo que ponga ahí. Sí, como el otro le busca, tremendo. El traje puede ser para verlo. Y yo te digo que hay jugadores que le dan al Madrid más energía, más salud, más estado de futbolista.
Es que yo hoy he flipado con que sale... También está lesionado Courtois. Sí. Muscularmente, sí. O sea, es una cosa.
Pues mira, eso siendo una pena por el chico, es lo de menos.
No, sí.
No, pero es alarmante el número
de. El problema es el síntoma ya, este.
Sí, decíamos
de
ayer, sí, cada año.
Una cosa rarísima.
Sí.
No sé si
coincide. Tello, chato, el número es Tello.
A mí me ha gustado mucho la actitud de salida de Madrid y luego la calidad física, el vigor, la energía, hombre, cada uno hombre. A salud. Pero digamos que si la actitud ha sido casi de sobresaliente y el aspecto físico era notable, el juego ha sido más bien normalito.
Sí,
es verdad que la segunda parte no ha sufrido, que es casi un notición. Solo
ha
ya con
subido,
el
3-4. Es
que ha tenido un buen socio.
Perdona, y que ha metido 3 goles el Madrid en casa.
Sí, te quiero recordar, Paco, que lo hemos dicho, yo creo que ha hecho 30 muy buenos minutos, donde había vigor, energía, luego el Madrid se ha apagado, pero hay que recordar las ocasiones que ha tenido el Leganés.
La primera.
No, la primera. Y en la segunda parte, que no había hecho nada,
hasta el 3-0,
ha tenido
no he hecho nada.
Otras dos.
Esperad, que quiero cerrar el Bernabéu definitivamente. Gracias, Miguel. Gracias, Melchor.
Vale, chao, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, gracias. Decías, Gato.
Yo creo que el Madrid está encontrando el respiro en el refugio de Vinicius. Incluso el propio Solari, que bueno, yo creo que se está aferrando a él como si fuese la quinta esencia. Me parece muy bien.
Bueno, No. ¿Cómo se está aferrando a él? Solari no ha podido ser más prudente a la hora de hablar de Solari. Lo que está haciendo es poniéndole, pero le veo con una prudencia.
Sabe,
es más, veo a Solari recordando en cada declaración, oye, que el chico tiene 18 años, sí,
pero,
o sea,
pero luego los hechos te demuestran que se está apostando por él y eso le al Madrid
está apostando por él porque es que no está Bale, correcto, si no, el otro día no hubiera jugado, el que está aprovechando bien los minutos es Vinicius.
Pero ahora mismo es el mejor paraguas para el Madrid.
Pero ni Bale ni Asensio, es que no hay nadie.
Claro, es que no hay nada. Claro.
Digamos que Solari no ha apostado por Vinicius de entrada. Le ha puesto por una vía más.
Ni más ni menos.
Y el chico está respondiendo bien. El otro día hizo un partido, hoy no ha sido tan completo como el otro día en el global, pero ha metido un gran gol. Y luego es verdad que se une a ese vigor de los jóvenes, pues que le da otra velocidad o otro aire. Y es que además yo creo que es que la gente está ávida porque por algo de
algo nuevo.
Sí, pero también hay que decir una cosa. Yo estoy un poco, Roberto, lo que decía Paco. O sea, tampoco lo hacemos no tiremos fuegos artificiales. Que el Madrid ha ganado, que evidentemente ganar después de donde se viene es una alegría, que Solari el hombre iba a dormir tranquilo, iba a descansar, que Vinicius se está sentando en el equipo, que Keylor Navas demuestra que es un profesional, que hay chavales que corren, que Odriozola... Pero yo te digo que con todo esto,
no, Manolo,
Madrid esto todavía no le da claro
que para casi no, nada.
Este escucha, con 0-0, con 0-0, el Leganés ha tenido tres ocasiones bastante claras.
Pero es muy destacable la diferencia cuando se ve el compromiso, cuando se ve la energía, cuando se ha visto eso, que desgraciadamente no se estaba viendo anteriormente, pues ha llamado la atención seguramente por la comparativa.
Seguro.
Con lo que se ha visto antes. A partir de ahí, pues es muy buena noticia, sin duda, lo de Vinicius. Y yo creo que Fede Valverde ha hecho también un partidazo. Hay jugadores, Odriozola ha demostrado que esa banda, cuando el equipo va para arriba, por lo menos en casa, pues le sienta muy bien. Yo creo que hay buenas noticias para el Madrid hoy.
Ha ganado tranquilidad hasta el domingo.
Sí. Fíjate lo que llama la atención.
El domingo,
Madrid,
otra vez la burrica.
Los que corren.
Claro,
Llorente cuando estaba, pero... Claro. Solo con correr, hombre, te no va vale. a ser un equipo serio, pero para los asaltos grandes, lo que dice Guas, contra el Betis, a sufrir.
Vamos, a sufrir, hombre. Pero vamos, pues eso no sea contra el Betis, Paco, y luego le viene el Sevilla, y luego va al campo el Español. Si es que el problema del Madrid es que el Madrid, cuando ha ganado lo que ha ganado con fútbol, lo ha ganado con gol, lo ha ganado con contraataque, lo ha ganado con talento, lo ha ganado como tú quieras. El problema es que en el fútbol de hoy en día, solo con correr no te vale. Te vale para cambiar la cara lancónica que tenía el equipo, pero solo con correr.
Si eso estamos de acuerdo, pero es que tú ves el equipo del otro día con jugadores consagrados, con tipos que tiene que el madridismo un monumento en cada esquina, y no tiene que ver con esto.
Sí, pero yo creo que el otro día el Madrid, hasta que expulsaron a Lucas Vázquez, te lo digo de corazón, tuvo muchas ocasiones el gol.
No mereció perder el otro día.
Claro, es que el fútbol también es el golito. Hoy el Madrid, yo te digo que si no marca Ramos en el 44... habría que ver cómo se planteaba la segunda parte. El otro día tuvo la mala suerte el Madrid, que le meten un gol en el 1. Pero el Madrid hace muchas ocasiones de gol el otro día. Más que hoy.
Pues bien,
más que hoy.
Pues me ha gustado más hoy que el otro día.
Pero te ha gustado antes ahora porque ha ganado.
No, no porque ha ganado, no. Porque he visto otra cosa. He visto
si a Reguilón. Hoy juega el Madrid igual que jugó el otro día, igual que ha jugado hoy, vale, y bueno, le trinca al Leganés en las dos primeras, le pone 0-2.
Pues claro. Y si mi tía es mi tío, pues tendría falta.
No, tu tía es tu tío, no. Estamos hablando de juego.
Una serie de tíos que están mejor.
No, pero hombre, Tomás, claro, tampoco. Sí. El juego sigue siendo, el tono del juego, hombre, sigue siendo
es
el mismo.
Es que sería un milagro, chato, no, sería un milagro. No, es que no, eso hay, no va a cambiar.
No están tan plomizos a lo mejor como el otro día, porque es que casi por lógica los chavales que salen ahí al Bernabéu prácticamente a estrenarse, pues le meten otro ritmo. Pero,
amigo.
Pero la base del juego, le siguen creando ocasiones, le sigue costando hacer cosas. Sí cambia un poco un tono mortecino que a veces acompaña al equipo, pero no es para tirar cohetes. No, hombre, hoy 3-0 está la eliminatoria prácticamente hecha. Ya puede pensar en la Copa del Rey en la siguiente ronda. Pues es una gran noticia, pero esto da para llegar al domingo allí, que sabes que te van a quitar la pelota y que
no,
estás
da para 3 días de paz.
Pero sobre todo porque no va a sentar a los pesos pesados. O sea, salvo Isco, que no le considera como tal, que le tiene, llamémosle como queramos el adjetivo, a Varane le va a seguir
entonces
poniendo,
pregunto,
a Marcelo le va a seguir poniendo, vale, a Modric le va a seguir poniendo, a Ramos por defecto le va a seguir poniendo.
Lo mismo, Elías, entonces.
¿Tú vas a poner a Marcelo antes que Reguilón, por lo visto el otro día y hoy?
Solari seguro que lo va a poner.
Bueno, pues él sabrá, que es el que cobra para eso.
Y a Bale por delante de Vinicius cuando vuelva,
sí,
seguro.
Estupendo, pues nada, pues cojonudo, pues que lo siga poniendo. Yo digo lo que yo veo, y lo que yo veo es que no hay color.
Si ahora mismo casi no hay vaca sagrada. O sea, tú dices Varane.
Y verás que tienen que haber.
Varane es mejor que Nacho. O sea, no, tampoco os hagáis más peras mentales. Varane es mejor que Nacho.
Y Marcelo que Reguilón. Estamos hablando de momento de forma.
Y te digo que los últimos 3 o 4 partidos ha estado bien Varane por primera vez en toda la temporada.
Sí,
hoy Nacho se ha zampado un mano a mano de Brad Wade que no vea. Vamos a decirlo todo. Y Nacho no tiene ninguna culpa de nada de lo que está pasando en Madrid. Pero la duda es Marcelo. La duda quiero decir que la pueda tener Guas o que la pueda tener el aficionado.
Bueno, Marcelo, Paco.
Pero va a jugar titular indiscutible.
Y Modric, Paco. Y que Modric, claro. Hay que verle, que Modric está como la mojama, Paco.
Otro
lo que pasa es que es muy también. Bueno, pero Modric está como la mojama, Paco. Modric lleva también. No sé cuántos partidos consecutivos que lo cambia. Que lo cambia.
Sí, pero le agradece que jugara con
fiebre. Bueno, sí, bueno. Pero bueno, esto ya no vale. Esto ya no vale, le agradece.
¿Y por qué esa obsesión de Solari con Marcelo? Si lo ve todo el mundo.
Pero
lo
ve hasta un ciego.
Porque hay entrenadores que creen en futbolistas y que les respetan el puesto, estén bien o estén mal.
Y que hay jugadores que son muy difíciles de sentar. Paco, Manolo, y que hay jugadores muy difíciles de sentar en el Madrid. Uno de ellos es Marcelo.
Por ejemplo, yo tengo que ver. ¿Tú has visto el equipo que ha sacado Simeone?
Un equipazo,
sí. Con todo.
¿Dónde están las rotaciones?
Nada, salió con todo.
Al portero y se acabó.
Y Juanfran solo.
Pues porque sabe
Juan
que
Fran,
no.
No, pero Juanfran jugó el otro día. Sí, sí. Así que le dio descanso.
Manolo no le ha ganado nunca al Girona, sabe que es un equipo que le puede.
Va por la Copa de verdad.
Y porque va por la Copa,
claro. Porque cada uno gestiona lo que tiene. Entonces, para Solari, yo creo que tiene muy claro cuál es su 11, pero vamos, clarísimo. estén bien, mal o regular.
Pues
y,
Dios le ampare.
Bueno, pues Dios le ampare, pero él yo creo que va a morir con esa idea. Y luego, por lo que dice Guas, hay chavales que se merecen más, pero yo creo que lo tienen complicado.
Mejor, a no ser que haya por versiones. Cierto, ha marcado Ramos el primer gol del Madrid, gol de penalti. Según la FIFA, el gol 100. Según Pedro Martín, el gol 101 de Ramos como profesional. La FIFA le da 80 con el Madrid, 3 con el Sevilla, 17 con la selección. ¿Dónde sí. está el gol ese que...?
Es un gol en Nápoles que lo marca Sergio Ramos, pero la UEFA se lo da a Insigne, creo, en propia puerta, cuando es de Ramos. Es un remate de cabeza muy claro.
Dices categóricamente que es de Ramos.
Sí, es un remate de cabeza de Ramos que le toca un poco Insigne al intentar despejarlo, pero es gol de Ramos.
¿Crees que va a rectificar UEFA o FIFA?
No, yo tampoco.
Tú tampoco.
No, tampoco.
Que se aparte el tren.
Pues ya está bien esa cifra de goles para un defensa.
Son goles, ¿eh?
Tira bien los penaltis.
Hombre, que los tira bien, pero muy bien.
Y ha marcado muchos goles importantes también, de esos 100, ¿eh?
El año natural del 2018 fue, que a mí me parece una vergüenza para todos los centrocampistas, el cuarto goleador del Madrid. O sea, era Cristiano primero, segundo Bale, tercero Benzema, cuarto Ramos, por delante de Isco, de Asensio.
Esta temporada es el tercero.
Bueno, pero tira todos los penaltis, claro.
Sí, claro.
Sí, pero el año pasado los tiraba Cristiano.
A ver si no va a valer.
No, pero que digo que...
Tranquilo, Lama, hombre. Tienes una alerta.
A ver si cuando lo...
Tienes una alerta en cuanto te pisan el dedo.
No, escúchame, a ver si cuando los tiraba Koeman, Messi, Cristiano, Valían, o Villa cuando los tiraba, a ver si cuando los tira Ramos no va a valer.
Sí,
por cierto, hay que decir que tiene mejores porcentajes tirando penaltis que Messi que Cristiano.
¿Sí?
Si sabéis que no ha fallado un penalti.
Hombre, algunos sí han fallado.
Sí, no digo,
fallado
este
tres
año.
Penaltis. Uno con el Madrid y dos con la selección.
Ah, este año. Falló alguno y de manera clamorosa.
Claro, claro que sí. Y los metió también de manera espectacular.
Sí, sí, sí.
Incluso
sí.
Con
Alopanenka.
Alopanenka, por ejemplo.
Ah, sí.
Oye,
100 goles, ¿cuántos?
101.
Pasarela, por ejemplo, en Italia hizo montones. ¿Quién es el más goleador de la historia?
¿Defensa? Pues no sé, Koeman estuvo alrededor de los 200 goles.
¿200 Koeman?
Sí. Yo creo que Koeman.
¿En serio?
Sí, sí. En el Barcelona solamente fueron 80 y tantos.
Fíjate.
¿Cuántos de penalti? ¿Los tienes por ahí?
Sí, de primera división de 67, 45 fueron de penalti.
Imagínate.
¿Y 15 de falta?
Sí.
Lo menos.
Que lo está diciendo de cabeza, que es que no alucináis, no, que son los goles de cabeza.
No está mirando el ordenador, ¿eh?
Es un número.
No mira el ordenador.
Sí, sí. No, pero sí, contando todos los equipos, es cierto que Koeman las primeras temporadas suyas no eran de defensa, era centrocampista en el PSV, y luego ya se echó para atrás. 200, pero contando toda su carrera, sí, 200 goles más o menos.
Joder.
253.
Pero claro, es que estuvo tirando penaltis 10 o 12 años.
Manolo, el Camero no sirve para nada.
No, sí, que al final parece que no ha hecho nada Ramos.
Por eso te digo, el Camero pues
Lo de
es
Ramos es que de los 101 goles solamente son 14 de penalti. Es decir, ha metido 87 que no son de penalti.
Vamos, que con Cristiano en otro equipo era máximo goleador de la historia.
¿Hierro cuántos metió en el Madrid?
163 en total.
¿Hierro?
Es que Hierro fue
el organista.
Ya lo sé, ya
exactamente,
lo sé.
Exactamente, sí.
Pero bueno, como también le gusta mucho Hierro a Lama, pues era
mucho,
bueno.
Además, claro. Hay que decir que Radomir Antich, que fue el que le colocó en una posición, lo hizo casi pichichi.
Sí.
Tal cual, esa posición
hizo
que lo
14 goles ese año.
Sí, casi 20 goles.
Y en el Madrid, bueno, en el fútbol español es el primer defensa español que marca 100 goles o más de 100 goles.
Se
en el...
incorpora al partidazo de la cadena COPE un gran compañero. ¿Quién? Y gran periodista, Antonio Ruiz.
Hombre, por favor.
Hombre.
Hola.
Compañeros.
¿Dónde
estás, Antonio?
Pues mira, acabo de llegar de Girona, he dejado a Rubén Martín en su lugar de concentración y yo me he venido al mío. Estamos al lado.
¿Estás en casa ya?
En Barcelona, estoy en Barcelona.
Ah, en Barcelona.
Vale.
¿Estáis en distintos sitios de concentración?
No, estamos al lado, pero él se ha ido a sus aposentos y yo estoy aquí preparando la intervención.
Cenando. Tú estás cenando, has pedido media vaca para cenar, ¿no? Bueno, has dado la noticia de Morata, de que el Atleti está interesado en Morata y de que va a pujar por Morata.
Sí, de que el Atleti, efectivamente, se ha colocado en la puja, en la lista de pretendientes oficiales para traerse a Álvaro Morata. Hemos contado que el Sevilla, que era la opción que se había barajado públicamente, la descarta el futbolista y sus representantes. El Milan también se descarta por una razón que podría tener relación con la crisis institucional que vive el Milan en este momento, con muchos problemas, y a mí me cuentan de muy buena fuente cercana al jugador que él vería con buenos ojos la operación. Lo que pasa es que no depende solo de él, depende de que el Chelsea no lo va a dejar salir por la cara. No va a regalar a Morata, y sin embargo el jugador está esforzando porque entiende que su ciclo en el Chelsea ha finiquitado y ha concluido. Tiene dos, tres ofertas muy buenas de equipos todos de Champions. O sea, el Morata va a jugar la Champions este año. No se vaya a ningún equipo que no esté en esa competición. Y ahora están deshojando la margarita. Hemos contado los momentos y las citas puntuales. Juanma López ha viajado esta mañana a Londres para reunirse con el Chelsea y trasladarle todas las ofertas. En Londres estaba también Andrea Berta, director deportivo del Atlético de Madrid. Y entre todas las partes, pues primero me imagino que López habrá trasladado la oferta del Atlético de Madrid, habrá trasladado las otras dos muy buenas que tiene, y ahora falta ver qué hacen, qué deciden, si el jugador y el Chelsea deciden que la oferta del Atlético de Madrid es suficientemente buena o un destino interesante para todos, o si se acepta otra oferta. Pero debe ser importante que Morata le apetezca ir al Atlético de Madrid, porque ya estuvo cerca hace dos años y no pudo hacerlo al Atlético de Madrid, y debe ser importante que el Chelsea, que tiene, yo creo, relaciones de amistad auténtica, pero sí buenas relaciones con el Atlético de Madrid, porque han hecho 1000 operaciones juntos, pues a ver que se atiende la propuesta del Atlético de Madrid.
¿Es buena alternativa Morata para
sobre este tema? Déjame que te apunte dos cosas más sobre este tema. Hay que recordar que cuando Morata ficha por el Chelsea, cuando se va del Real Madrid y lo vende al Chelsea, esta era una de las opciones
preferenciales
del Cholo Simeone. Es más, el Cholo Simeone habló con Álvaro Morata. Hay que recordar que el padre de Álvaro Morata estaba casi empujando al chaval para que se quedara en Madrid y que se quedara con él en el Atlético. Sí. A Morata no le disgustaba el discurso del Cholo, porque el Cholo le prometió en aquella conversación, repito, hace dos temporadas creo que fue, que iba a ser su 9, pero su 9 de referencia, cuando se había marchado Diego Costa. El Cholo siempre le ha gustado a Morata, porque Morata reúne unas condiciones muy parecidas de lo que es el 9 que el Cholo desea. O sea, que esta noticia que ha dado Antonio cuadra con la idea que tiene el Cholo. Y luego, no se nos debe olvidar otra noticia que está ahí por debajo, pero que es una noticia que puede tomar cuerpo en cualquier momento. El Atlético de Madrid recibió una oferta por Diego Costa, una oferta de China, una oferta que era una locura. No recuerdo cuántos millones decían, sí, que le
70,
podían...
70 millones.
70 millones que le podían pagar al Atlético. Si esa oferta en su momento cuajara... No digo ahora, en su momento cuajara.
Va a cuajar en junio.
Claro, entonces esa oferta podría incluso abrirle todavía más las puertas a Morata, como ese 9 que quiere el Cholo Simeone. Porque, repito, el Cholo quiere un 9 puro. Sí. Un 9 como Diego Costa, que es Álvaro Morata.
A mí me han dicho esta tarde que Costa no se quiere ir ahora a China.
Lo que dice Antonio es para junio.
Sí, sí, lo sé, pero que...
No, es en junio, ahora está recuperándose y hasta marzo no vuelve al equipo.
No, Diego Costa lo que quiere es volver para jugar contra la Juve y ganar la Champions.
Claro. Y en junio se va a China. Eso tenerlo claro, porque, bueno, ya contaremos cosas.
Claro, pero si se va a China, hay que decir que fíjate lo que se embolsaría el Atlético, que le abriría la puerta de poder firmar un 9. Y yo luego también hay que pensar otra cosa. Álvaro Morata, oye, es nacido en Madrid, esta es su ciudad, es una ciudad que le gusta a su mujer, aquí tiene negocios al margen del fútbol. Ya sabéis que Morata invirtió mucho dinero en, no sé si sabéis lo que son los manolitos.
Joder, que sí lo sé.
Pues los manolitos son, para que la gente no lo sepa, son unos pequeños croissants bañados de chocolate que se los inventó un tío que vivía...
Y sin chocolate, que
está mejor. Vale.
Los hay de crema de chocolate.
Un tío que se lo inventó en Tres Cantos, y ese tío... Ha hecho una expansión del
negocio.
Y el que ha puesto la pasta y ha manejado ese tema es Álvaro
Morata. Pues que se retire, pues no va a hacer nada mejor que eso.
Te quiero decir que hay muchas cosas que están extremadamente
buenos. Sí, joder, o sea, son. Deben tener buenos. Algo que son adictivos, porque es imposible dejar de comer.
Pues yo voy a contar una cosa. ¿Sabes que esa receta que no se la da a nadie? ¿Sabes que esa receta él ha confesado públicamente, no Morata, el dueño de los manolitos, que fue por error? Que eso fue un error...
Como todo en la vida.
En las mediciones, por lo visto, de los productos que se mezclan, no pusieron lo que había que poner y le salió este sabor. Joder. Y ahora...
¿Por qué no me pasa a mí algo así?
Déjame, Juanma...
Sí, vas a hacerlo después de la publicidad, Antonio. Ceba...
Vale, no, digo, vale.
¿Con qué te comerías un manolito, Antoñito?
Contigo.
No, después de la publicidad.
Mensajes de los oyentes al partidazo. Alberto Araujo.
Como el de Manuel, que dice: tanto hablar de Isco, ¿y no será que Solari, que está con él todos los días, no le ve bien para jugar? Yo creo que cuando sale no hace nada para seguir jugando. Es él quien tiene que ponerse las pilas. La preparación física es pésima, tanto es así que jugadores como Llorente y Nacho es la primera vez en su carrera que se lesionan. Paco dice, a ver si Florentino se da cuenta de una vez por todas de que con un delantero centro todavía hay posibilidades de hacer algo este año. Con este equipo de jóvenes promesas no pasamos de cuartos en la Copa y en Champions veremos a ver lo que pasa con el Ajax. ¡Qué decepción de año! Rafa dice, vivo en Leganés y hubiera ido al partido. Las entradas no eran caras, desde 15 euros en los fondos, pero no he ido por el horario. A las 12:06 pasa el último Cercanías por Atocha y no me puedo arriesgar a perderlo. No piensan en los aficionados cuando ponen esos horarios. En la misma línea dice Tom, soy socio desde hace 20 años. He llamado a 3 amigos para ir al Bernabéu y me han dicho que era muy tarde, las 9:30. Al final la culpa no será de los horarios de este fútbol moderno. Y por último, dice un oyente, propongo una nueva modalidad olímpica. Atizarle al Real Madrid cuando pierde y atizarle al Real Madrid también cuando gana.
Sí, estaba escuchando a alguien de marketing de los Manolitos en la radio y están agradecidos y quieren mandar Manolitos a la radio. Sí, que no ya lo hagan. Pido por favor que no lo hagan. Porque es que estamos cebones, o sea, no nos entra la ropa después de la Navidad.
Habla por ti.
No, tal cual.
No hablas por Ruiz y por mí, que estamos... Claro,
está bien. Bueno, estamos... Está vaquero el hombre que hoy ha reventado 2 botones de la camisa solo por reírse. Jesús Bueno está ahí con el vaporeta este que está lo mismo.
Mira, Parra cómo está, que da gusto verle.
Parra ha bajado 200 gramos. No queremos Manolitos. Ya tenemos bastante con el nuestro, con Lama.
Queremos Manolitas.
Queremos Manolitas. 11:30 en Canarias.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazoCope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo de COPE.
Ayer estoy planchando, me llaman por teléfono, me olvido y ¡zas!, quemo las sábanas. Y esta mañana veo que en el Corte Inglés hay un 50% de descuento en juegos de cama, fundas nórdicas, toallas, albornoces, sartenes, cuberterías, artículos de mesa y decoración. ¿Feliz coincidencia? No, son las rebajas del Corte Inglés que están por todas partes.
El año pasado probaste con el arpa. El anterior a aprender chino. ¿Y si pruebas este año con un propósito más fácil? Estrena un Seat León Edition ahora más equipado con llantas de aleación, pantalla táctil a color y mucho más por solo 14.300 euros. Es el momento de aprovechar este momento.
Escuchas COPE en Internet, DDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Se te nota.
¿Qué dices?
Tú has ido al dentista Sanitas.
¿Cómo lo sabes si no tengo seguro?
Pues por eso, porque puedes ir a las clínicas dentales de Sanitas aunque no tengas seguro. Y además te financian sin intereses.
Mira, eso sí que se nota.
Claro, se nota cuando llevas una sonrisa a Sanitas.
Pues haz como yo. Pide cita en las clínicas dentales de Sanitas, que la primera consulta es gratis. Y empieza el año cuidando tu sonrisa.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos. Con Zoco, y bebernos juntos estos momentos. Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco, con Zoco, con Zoco, oh, 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 oh. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Oye, Luis, ¿tú tienes alarma en casa?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en instalarnos una alarma cuando nos mudemos al chalet. Me quedo mucho más tranquilo.
Pues sí, por lo que cuesta, merece la pena tener alarma. Lo vas a ganar en tranquilidad y más mudándote a un chalet.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Hola. Estás muy guapa. Gracias. ¿A ti te ha pasado algo? ¿Tú has hecho Sabroz?
Triunfa siempre que haces arroz. Brillante Sabroz, el único arroz redondo del mundo que absorbe todo el sabor como el bomba y siempre queda en su punto.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos recibiendo llamadas con lo de... Los Manolitos, que son de Colmenar Viejo, no de Tres Cantos, los Manolitos. Pero en Tres Cantos tienen sucursal en Tres Cantos seguro. Y en Majadahonda también tienen sucursal. ¿Y en Móstoles también hay?
En Alcobendas.
En Alcobendas.
Y bueno, y ahora en Madrid, es que han abierto muchas franquicias.
Sí, sí, sí. No, 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 pero no queremos, ¿eh? De verdad, no manden, que no queremos.
Que no manden más.
No se os ocurra mandar Manolitos mañana a la redacción, ¿eh?
Juanma.
Dime, Manolo. Diga Antonio Ruiz.
No, perdóname, niño, yo entiendo que vosotros no queráis, pero a mí yo estoy falto de hierro y tengo falta de tejido corporal.
Sí.
Y yo necesito...
Llamamos al teléfono de Fernando.
Sanchi Hierro.
Lee el otro mensaje que te han mandado, hombre.
¿Lo leo?
Sí.
Es gordo, ¿eh?
Claro, pero...
Vamos.
Ya he perdido al río.
Borra esto que te escribo, pero el Madrid mandó parar todo lo de Morata para estudiar la operación.
Pero vamos a ver, si te lo dije yo eso ayer.
Venga. Todo lo das tú. Esto es información. Esto es información. Tú dijiste que Kevin le podría venir al Madrid,
claro,
Morata. Yo
claro.
Te digo que la información de esta tarde es que el Madrid podría haber mandado frenar todo para estudiar la operación de Morata.
Escúchame una pregunta. ¿El Madrid tiene opción sobre Morata?
No.
No tiene ninguna.
No, pero
¿qué
tiene que ver? No, ¿cómo que parar? Pues decir, oye, mira, vamos a mirar.
Ah, bueno, que
vamos a mirar cómo se da los primeros 15 días de enero. A ver cómo son los primeros 15 días de enero. Estudiamos si queremos una cesión con una opción de compra.
Te voy a hacer una cosa que yo sé de Morata. Yo no creo que Morata volviera al Madrid.
Pues el entorno, le ha dicho a Melchor, el entorno que yo creo que tiene forma como de padre.
Puede ser, ¿no?
Nunca se sabe. El entorno le ha dicho que eso paralizaría todo.
Pero vamos, sí, pero venían tanto. Ahora, Paco, Manolo, el entorno le dijo al Cholo, Morata estaría, en su momento, no digo ahora, Morata estaría encantado de jugar en el Atleti, aunque haya sido por
Oye, de todas formas.
El entorno quiere lo mejor para su hijo.
Oliva, Sevilla.
Muy buenas.
No hay nada como que el Sevilla quiera un delantero para que se eche todo el mundo encima de él.
Lo cebáis y se lo lleva a otro.
Bueno, yo solo digo que los fichajes salen de aquella manera luego, ¿eh?
Sí, por Mariano.
Lo de Mariano ha salido perfecto al Madrid, ha salido muy bien.
Mira, pero espera, antes de que me lo cuentes tú. Machín, entrenador del Sevilla, hoy hablando de Morata.
Si un club y muchos han pagado la cantidad de dinero que pagaron por su traspaso, es porque el jugador lo vale. Y si ahora sigue teniendo muchas novias, digamos, es porque el jugador lo vale. Y no porque lo intuyamos, sino porque lo ha demostrado.
Esto era antes de irse a Bilbao esta tarde.
Sí, sí, sí. El jugador ya tiene que elevar su nivel también, ¿eh? O sea, lo vale, le quiere todo el mundo, es un caramelito ahora en este mercado, pero
hay que espabilar.
Pero hay que espabilar.
Sí, no, sí, estoy de acuerdo.
No va a ser todo vender Manolitos.
Sí, pero estamos de acuerdo. Sí. Bueno, oye, Manolito,
hay que tener un entrenador que te dé confianza y que te ponga en el campo. No vas a que meta goles en el Chelsea.
Pero es que este yo no sé cuántos entrenadores lleva. ¿Cuántos entrenadores y cuántos equipos lleva ya?
Te digo una cosa, aquí había un debate abierto y además muy lógico de que Morata, si finalmente acababa viniendo al Sevilla, no lo iba a tener fácil para quitar del campo a Viñeder y a Andrés Silva.
Y que luego es un jugador que no te van a regalar, o sea, vas a pagar.
Esa es la cuestión. Cuantas más novias aparezcan, peor para el Sevilla.
Mejor para el Chelsea.
El Chelsea quiere hacer negocio. Claro. Va a perder el pastón que puso en su momento.
Mira, Paco, el lunes le dijo a Juanma López, al representante de Morata, que el Sevilla se hacía cargo simple y llanamente de la ficha, que ya es un pastón, esos 5 millones de los que hablábamos, pero nada de que el Chelsea pidiera una compensación por los 80 kilos que pagó en su día, repartidos entre los años que tiene. Bueno, la compensación que los clubes ingleses suelen meter en la operación, que podían hacer que por solo 5 meses la operación se fuera a 8 o 9 millones de euros.
No, pero sí,
o sea, que se hacía
si aparecen varias novias, se acabó. Sí. El Chelsea no es... Le mando al Sevilla que sea escaparate y ya recupera los 80 kilos.
¿Quiere el negocio?
Es que directamente ahora hace el negocio. Claro. Le dice, estáis peleando 3 por él. A ver, ¿quién me da opción de compra de 80 ya? Claro.
Pero tiene razón una cosa, Paloma, lo que ha dicho de Álvaro. Que es verdad que tiene que demostrar mucho. Pero yo no sé a este jugador, yo le tengo mucho aprecio, pero yo no sé qué le falta para que parece desmotivado.
O sea, bueno, pues dicho lo cual, ¿tiene
pues a lo
al
mejor un
no?
Cholo, a lo mejor
sí,
un Cholo. Pues,
¿le traías al Atleti o no?
Hombre, seguro.
Pues claro, una mentalidad más fuerte.
Pero que le falta algo que le active el chip, porque es un futbolista que no es, ni mucho menos está acabado.
¿Sabes lo que le falta? Le falta regularidad.
Claro, que le ponga jugar y ser regular.
Claro, sobre todo regularidad, porque hay que decir que a él le ha costado hacerse con la titularidad en casi todos los equipos que ha estado, incluido la Juve.
No, pero el Chelsea fue de titular. Y como no mojaba, ficharon a Giroud a mitad de la temporada. Y estoy hablando de la temporada anterior, no de esta.
Creo que es tendente a bloquearse.
O sea, en el Chelsea, el último año y medio, las dos últimas ligas, la salió mal.
Y cuando no le entra, se bloquea.
Pero, Oliva, de los delanteros que puedes fichar en el mercado de invierno, este es el mejor sin duda.
No, este, claro, está claro.
Claro,
sí,
es
no
que,
está
es claro. Hay que ver, esto no es verano, esto es 9 o 10 de enero.
Sí, pero escucha, no estamos hablando de algo barato, ¿eh? No, no, claro, no, claro, lo puedes fichar,
no, bueno,
pero...
un momento, no, pero Juanma, es barato para 5 meses, ¿eh?
Bueno.
Para equipos como el Madrid y el Atleti es barato.
No, porque si te obligan a firmar una compra...
Entonces ya no es barato. Entonces,
claro.
Claro, pero es que ahí está la negociación. Yo no me veo al Madrid...
pagando 70 millones.
Ayer Paco decía, ¿cómo va el Madrid a intentar fichar a Morata? No me veo yo al Madrid intentando atarse de pies y manos con Morata con el desembarco que tendrá que hacer el año. En cambio sí que me veo al Atleti. Sí, sí que me lo veo, pero al Madrid no me lo veo. Claro. Atarse de pies y manos.
Pero en el fondo estamos hablando de una cesión, Manolo. O sea, tampoco es
claro,
una
por
cosa...
eso te digo, sí, que pero, para pero... el Madrid la Leti una cesión, sí, pero, se la pueden permitir.
Una cesión rara,
una cesión
rarita, ¿eh?
Que el Chelsea, si tiene muchas novias, claro, va a intentar venderlo. Sí.
Hombre.
Si le va a Remunir y le dice, no, yo mira cesión y me tasas en 75, en 64.
No, claro.
Pues se lo va a dar al que
el
lo vende.
El Chelsea se está frotando las manos.
Le sí. piden dinero seguro, Paco.
Tal cual. Antes de cerrar Sevilla, Antoñito, ¿quieres decir algo del partido del Atleti? ¿Qué tal ha estado?
Bueno, es increíble que el Atlético de Madrid no haya resuelto hoy con mucha más autoridad el partido, porque en la segunda parte sobre todo ha tenido 3, 4, 5, 6 ocasiones de esas que un equipo normal las mete por lo menos el 50%, mete 3. Pues se adelantó muy pronto, luego tuvo una pájara ahí rara, el Girona aprovechó para empatar y en la segunda parte ha sido el dueño y señor, el Atlético de Madrid del partido, ha tenido 1000 ocasiones y sin embargo se va con un empate a 1, que deja mal sabor de boca, por lo que hemos hablado con futbolistas como Adán, como Jiménez, que lamentaban efectivamente no haber tenido más acierto y un poquito más de calma también. Decía Jiménez que se han precipitado un poco, hace falta un poquito de puntería y de calma, y esperamos que el resultado es bueno, porque yo creo que en la vuelta el Atlético de Madrid hará valer su condición de equipo en casa metropolitano. Te quería decir dos cosas de Morata. Primero, alguien muy cercano a él me dice que ahora mismo el equipo que ficha Morata va a fichar a un jugador que nadie duda de su calidad y a un jugador que tiene una rebeldía especial con las ganas de reivindicarse el jugador que es, porque últimamente Morata, como no ha jugado y como no es titular en el Chelsea, no le pone Sarri y tal, parece que está un poco de capa caída, y él tiene unas ganas especiales por demostrarles a todos estos que no le han dado la confianza y la oportunidad de hacerlo. Yo creo que un jugador así con tanta hambre es muy interesante para cualquiera. Y luego te cuento que el Atlético de Madrid, hay una operación paralela, que es la de Gelson Martins. El Atlético de Madrid está intentando recaudar dinero y ha puesto ya en el cartel de transferible a Gelson Martins. Hay dos equipos gordos que yo creo que mañana podremos decir quiénes son sin miedo a proteger, dos equipos gordos que están dispuestos a pagar entre 15 y 25 millones por Gelson Martins.
Esta noticia que dio Antonio, hay que decir que, igual que el Atlético de Madrid, ya adelantamos que iba a limpiar defensa para darle pasta a Oblak, esta operación de Gelson Martins tiene que ver con el futuro de Lucas Hernández.
Claro,
o sea,
sí.
el dinero claro. que quieren cazar ahora de uh-huh. Gelson Martins, recuerden, el Atlético de Madrid compró a Gelson Martins a día de hoy a coste cero. Claro.
Sí, todo lo que tiene que dar un dinerillo al Sporting,
¿no? Bueno, pero te digo que prácticamente fue a coste cero. Habrá que ver en qué acaba ese caso, pero todo lo que recauden sería dinero limpio más la ficha que se ahorrase de Gelson Martins, que en teoría lo iban a destinar a mejorar a Lucas. Como dijo el otro día, me parece que lo dijo sí. Paco, no hace falta que se lo des ahora, después poner ya al final en junio, te doy una prima de tanto y luego tu nuevo contrato empieza con esta cantidad.
A Lucas ya lo han convencido para que no se vaya ahora, que era, bueno, él no ha dicho nunca nada que se quiera ir, pero bueno, como toda la alarma social está enfocada que se iba en enero, eso lo han parado y en junio, no es que vayan a renegociar con los que vengan a por Lucas, en junio lo que le va a hacer Atlético de Madrid es ampliarle el contrato, porque de hecho ya le ha dado un anticipo, lo vamos a dejar ahí para que Lucas entienda uh-huh. que el club le valora como
por
él
cierto,
cree, como
Oblak ha concedido una entrevista a la revista 442. Decidí quedarme porque vi un buen proyecto aquí, se supone que habla de la pasada temporada, y creo que la mejor manera de ganar títulos es quedarme. Es imposible decir que vas a estar en algún lugar durante muchos años porque no lo sabes. Enero está aquí, junio ahí. Las cosas pueden cambiar tan rápido, la Premier es interesante, es atractiva y en algún momento tal vez quiera formar parte de esa competición. Me veo allí, pero no sé cuándo. Tal vez el año que viene, en 2 años, 5 o 10. Sí.
Joder. Claro, pues el entorno de Oblak filtra claramente que tiene muy avanzada la negociación sí. con el Atlético Madrid mm-hmm. y lo raro sería que no siguiera en Madrid.
Fíjate, las declaraciones de Oblak, de estas que has leído tú, Juanma, a las que se leyeron hace como 3 meses, no tienen nada que ver. En esta ya deja entrever que se va a quedar en el Atleti. Sí. En las otras lo que dejaba entrever, acuérdate, sí. era todo lo contrario. ¿Eh?
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Un abrazo fuerte a todos. Y
Oliva.
Nos vemos los malolitos de esos.
Sí, sí. Oliva, sí. mañana 7:30 Athletic Sevilla, es que es un partido de Copa que a mí me va a recordar de por vida a la mítica eliminatoria cuando cuando Del Nido dijo del León nos vamos a comer hasta el rabo, y todos San Mamés con Del Nido en el palco y el sombrero aquel que llevaba Del Nido en aquella copa, empezó a gritar cómeme el rabo Del Nido, cómeme el rabo.
Del Nido nos dejó frases históricas, ¿no?
Sí, pero una de ellas, pero ¿no? Era, aquel cántico de San Mamés con Del Nido con sombrero en el palco para mí es inolvidable.
Era arrojado, le solía salir bien. Pero en aquella ocasión no. En aquella ocasión fue una semifinal.
Nos vamos
de Copa
a comer
del
hasta el rabo.
Bueno,
por cierto,
Sevilla,
un saludo para Del Nido que sé que escucha el programa.
Sí, hombre, sí, señor. Se va 4 días a Bilbao, el Sevilla, porque tiene que jugar mañana en Copa y el domingo en Liga. Así que se lleva toda la plantilla. Ya está en Bilbao, y se va a quedar los 4 días allí. No vuelve hasta Sevilla, se va toda la plantilla para afrontar esta eliminatoria de Copa del Rey con la intención de que el Sevilla pueda seguir pasando rondas, porque el objetivo de nuevo en Copa es hacer o intentar hacer algo importante. Por cierto, se ha quedado trabajando aquí Joaquín Caparrós con sus colaboradores más directos, porque el asunto de Morata se fuma, pero la intención es cerrar cuanto antes un par de fichajes, uno para el ataque.
Yo no lo diría, ¿eh?
No,
Munir,
no, al revés.
No lo diría.
Di que queréis a Longo.
Claro.
Porque Huesca se forra y Petón nos da algo.
Se va a meter el Madrid y el Atleti. Como, a ver, ¿quién bueno, es, ¿a quiénes quiere el Sevilla?
Munir. Si algún grande lo quiere, Munir está cerca del Sevilla. Porque la idea es desbloquear la situación cuanto antes y que Munir ya pueda venir. Ahora urge mucho más cerrar el asunto después del asunto de Morata. Y ayer hablamos de un central zurdo. El central zurdo que quiere el Sevilla es un joven central austriaco del Ajax de Ámsterdam, rival del Real Madrid en Champions. Se llama Max Wober. Ha jugado en Champions 4 partidos. En Liga ha jugado algo menos, porque está De Ligt y está Blind jugando habitualmente. Pero el futbolista por el que quiere apostar fuerte el Sevilla se llama Max Wober, central zurdo, 1,89, austriaco. Va a cumplir 21 años el 4 de febrero y el Sevilla pagaría en torno a una cantidad entre 12 y 14 millones de euros.
Joder, de la IAS por no, el traspaso. De la IAS no van a quedar ni las camisetas tampoco. No.
A todos los a de blanco,
trabajando para el Madrid, Tomás.
Es como la tienda de los Manolitos, lo venden todo.
Lo venden todo. Pero el portero, los centrales, todo.
Bueno, el Sevilla quiere hacer esta operación porque el jugador le interesa mucho y porque piensa que si lo hace ya, antes de que el Barça fiche a los jugadores por los que está interesado, un par de ellos, que todo el mundo ya conoce, no saldrá la cosa tan cara, que es mejor ahora intentar hacer esta operación y no ponerse a la cola del Barça y tal, no vaya a ser que haya dificultades para salir.
Gracias, Oliva.
Un abrazo, hasta ahora.
¿Quieres Manolitos tú en Sevilla o no?
Sí, una sucursal al lado de casa.
Vale.
Sí, estoy por ello. Manolitos de Bayor.
Hasta luego, Oliva.
Adiós.
Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, yo también quiero Manolitos.
¿Tú los has probado alguna vez?
No, por eso los quiero. Para probarlos.
Pero tú eres más de sushi, ¿no? Y de WhatsApp.
De sushi y WhatsApp, pero también me gustan mucho los dulces. Así ¿sí? que si me quieren mandar Manolitos a Cope Barcelona, encantadísima.
Vale, pues te llegarán.
Vale.
Estábamos hablando de Munir. Ahí hay lío, ¿eh?
Sí, porque, bueno, mañana ya sabéis que habrá muchas rotaciones. No van a viajar ni Messi, ni Suárez, ni Piqué, ni Rakitic, ni Alba. Y tampoco Munir. Valverde ha confirmado que no va a jugar más por negarse a renovar. Dice que es una decisión del club y que esperan que salga ya en este mercado de invierno. De hecho, a fuentes de la dirección deportiva les consta la noticia que adelantamos en COPE aquí el jueves pasado, que Munir ya tiene un acuerdo cerrado con el Sevilla por 4 temporadas.
Ayer lo negó su repre aquí.
Sí, lo negó y lo va a negar, pero ya dejó entrever que había interés por parte del Sevilla, porque cuando dimos esta información el jueves pasado, él se dedicó a filtrar que estaba cerca de Betis, de Roma, pero en ningún momento nombró el Sevilla. Pues bueno, en el Barça ahora lo que quieren es que Munir adelante su incorporación y deje ya algún beneficio en caja en invierno, o si no, incluso contemplan que salga cedido a otro equipo que no sea el Sevilla hasta final de temporada. Pero bueno, Valverde ha sido claro, son órdenes del club y Munir está apartado, no ha entrado en la convocatoria. En la lista, de hecho, no hay ningún delantero centro porque 3 de los 4 futbolistas del B convocados son defensas, Txumi, Miranda y Bagué, y otro es Ricky Puig, el centrocampista. Y la idea de Valverde mañana es que Dembélé sea el 9, con Malcom y Coutinho arriba. Dembélé es un poco el comodín contra el Levante en Liga, ya le vimos como carrilero. En principio el francés mañana será la referencia del equipo, aunque hoy Valverde públicamente tampoco descartaba a Arturo Vidal en esta demarcación. Además va a debutar Jason Murillo en defensa con Txumi, el central del B.
Por cierto, Coutinho, una noticia que les va a contar a los oyentes de la cadena COPE, Lena Condis, sobre Coutinho y su entorno y lo que ha pasado con el Barça.
Coutinho está decepcionado por no jugar, no entiende su pérdida de protagonismo, hasta el punto que hemos podido saber y os contamos que los agentes de Coutinho han llamado al club para pedir explicaciones sobre su situación, para preguntar qué pasa con Coutinho. Ha perdido la condición de titular, ha desaparecido el once de gala en los últimos 4 partidos de liga, partidos importantes. El domingo, de hecho, entró a tan solo 6 minutos para el final. Y la respuesta del club a la gente de Coutinho es que es una decisión del míster, pero te cuento, y esto también me parece noticia, que dentro del Barça algunos en privado te admiten que no acaban de entender la gestión que está haciendo Ernesto Valverde con el brasileño, como en este último partido en Getafe. Que
o sea,
le metió...
¿Que le dan la razón a los representantes?
Bueno, algunos sí. Algunos no acaban de entender cómo está llevando este caso Valverde, cómo está gestionando el protagonismo de Coutinho, por qué le metió en el minuto 84 en Getafe. Coutinho, ya lo contábamos, se marchó del estadio hundido y decepcionado. Mañana es verdad que será titular arriba con Malcolm y Dembélé, pero claro, es un partido donde van a jugar los menos habituales y donde las estrellas no estarán porque Valverde les deja en Barcelona.
Uf, pues se le enquista ahí un asunto. Es alucinante. Esto no es Munir, ¿eh?
Es una cosa, de todas formas, es alucinante que a Valverde permanentemente...
Le estén discutiendo todo.
Cada
todo.
Todo lo que hace le discuten y, curiosamente, sí. El tío saca petróleo y cada día saca más de lo que tiene, que si no juega como jugaban los de antes. Hay que recordar, Valverde cuando coja el equipo, le limpian a Neymar de un día para otro, le dejan descabezado deportivamente, deprimidos anímicamente, el tío construye un equipo, los hace campeones de Liga, campeón de Copa, tiene evidentemente el gran fallo de la Champions con el partido de la Roma, este año los tiene líder, los tiene clasificados para octavos de la Champions, vamos a ver lo que pasa en Copa, y están permanentemente cuestionándole cada cosa que hace. Que
Manolo, le han dado más cariño al Tata Martino,
pero vamos.
Pues de ahí el desgaste que tiene Valverde, normal.
Que se va, hombre, que
no
se va.
No me extraña que quiera prolongar la renovación.
Lo de Roma le dejó muy tocado.
Bueno, pero
a ojos
sí,
de la directiva.
Todas esas cosas hacen mella.
Y luego creo que el caso Coutinho es completamente distinto a todos los demás. Oye, yo lo comentaba Manolo en la tele.
Pero es una otra, son todos chinas.
Es el fichaje
de Valverde.
Pero el fichaje más caro del club. El Barça en Copa de Europa, yo creo que en la última final era entrenador era cubana, ¿eh? O sea, que lo de Roma lo han vivido otros también. A este tío te digo yo que le han dado más cariño al Tata Martino, hasta que en diciembre dijo el que se iba, hasta el moño de todos estos, que lo que le están haciendo a este muchacho.
De todas formas,
es que
a los representantes, si llaman...
La cantera, el Coutinho, el otro...
Si llaman a los representantes preguntando por Coutinho, y yo les pongo los partidos, le digo, mire, voy a mandar un DVD con los partidos.
A ver, hay problemas y problemas. Este es que no hay ningún problema. Si Coutinho se ha sentado él solo.
Sí, pero
no
bueno,
haciendo nada.
Pues naturalmente.
Si es un problema,
ya, pero es el fichaje más caro de la historia del Barça.
Es un problema si en el Barça creen que la gestión de Valverde es mala.
Es un problema para el que decidió gastarse la pasta en él.
Naturalmente.
No, el problema es que ellos tienen que proyectar ahora el problema en alguien y lo proyectan en el entrenador.
En Valverde.
Claro, como diciendo, no, si nosotros, oye, nos hemos gastado la pasta en ti porque creemos en ti. Pero el que no crees el entrenador que es el que no te pone.
Pero Manolo, que Coutinho es un buen jugador, pero hombre, es un crack. Claro.
No, es un buen jugador. Pero quiero recordar que nos pasamos aquí diciendo mucho tiempo que Coutinho, Dembélé, Messi y Suárez juntos no podían jugar.
Imposible.
Porque desequilibraban el equipo. En el momento que ha salido uno de esos, el equipo está más equilibrado.
¿Qué lío ha habido con los franceses y el Barça con el último fichaje? Elena.
Con Todibo, bueno, sí. Ahora estaba viendo que ha rajado, ¿no?, el presidente del Toulouse, diciendo que se ha enterado del acuerdo del Barça con el central de 19 años por la prensa.
Bueno, está libre.
Sí, pero bueno, como también el PSG acusó al Barça de ir por detrás este verano intentando llegar a un acuerdo con Rabiot, pues ahora sale el presidente del Toulouse. Bueno, no sé.
Bueno, pero el Barça no ha hecho nada que esté fuera de la legalidad.
Pero cada vez que toca un futbolista siempre hay problemas con el club.
Y además al Barça es que me hace gracia, ¿no? Porque el PSG, que se ha quejado mucho del Barça, es el primero que le ha tocado a jugadores.
Claro.
Sin ir más lejos, a Neymar, que llegó a un acuerdo con el futbolista brasileño en mayo y el Barça se enteró a finales de julio.
De todas formas, lo que tiene que hacer el Barça es como ha hecho el Madrid. Un tío que acaba el 30 de junio, pues nada, llegas en enero y pagas ¿cuántos millones? Paco, entre 16, 18, 20...
Por Brahim, 15.
Por Brahim, o 15, los que sean. Pagan y te quitas el problema. ¿Qué son para el Barça 15 millones?
Sí, hombre.
En vez de cogerlo gratis, pues lo haces como el Madrid, joder.
Sí, sí.
Lo pagas ahora, aunque lo puedas tener gratis en junio, tú lo pagas ahora, que es lo que hay que hacer, hombre. Y te quitas el problema y eres un señor, hombre.
Qué ironía, ¿eh?
Qué arte tiene.
Qué ironía.
No, es que contaba yo en el partido que a Minguella le llama mucho la atención que el Madrid haya pagado esa pasta por alguien que queda libre en junio.
Claro.
Y yo creo que la única explicación es que no me la creo, ¿eh? Pero la única explicación posible es, no, es que el jugador se quiere ir ya y pongamos que está el Bayern detrás y si no nos lo traemos ahora, el Bayern se lo lleva ya pagando los 15 kilos al...
Sí, como con Kepa, ¿no?
Al City, sí, algo así.
Igual.
Es la única explicación. Yeah. No me la creo, pues Ibrahim... De verdad, quiere soñaba jugar a, con el quiere, Madrid, pues diría, pues me quedo seis meses claro, dando
dijo,
vueltas al campo.
Claro, es que... Chaval, sus tres opciones eran jugar en el Madrid una, jugar en el Madrid dos y jugar en el Madrid tres.
De todas maneras, el niño es de Todibo, el representante, si está en el Toulouse, que es el Toulouse, coño, que no es el Bayern Múnich, decirle, oiga, que me voy al Barcelona tampoco pasa nada, ¿no?
No, pero que...
Bueno, mire usted, pues encantado.
Gracias.
Por cierto, esta operación de Todibo aleja y enfría muchísimo la de Delight. Nos lo reconocían a fuentes del club. Básicamente porque tienen algunas dudas a nivel deportivo con el central del Ajax, pero además, y eso es muy importante, la comisión que pide su representante Mino Raiola, porque aparte de los 70 millones que pediría el Ajax por su fichaje, pues el agente que ya le conocen bastante en el Barça y que este verano estuvieron en conversaciones con él por Pogba, pide una comisión bastante elevada.
No,
al...
te creo.
Pues,
no.
Pues el Barça, y el Barça no puede hacer frente a eso.
El Barça de los clubes que menos comisión paga a los agentes, ¿eh?
Bueno, por eso que se enfría toda... Uh-huh. Lo dices en coña, ¿no? Supongo por lo de Coutinho y Dembélé.
Y por
bueno,
el papá.
Y papá Neymar.
Sí, sí.
Bueno, no, pero en este Neymar caso Pai. Con Mino Raiola acabaron mal y se ve que la comisión que pide es de más.
Te vas a Valencia mañana, ¿no? ¿Tú has entrado en la convocatoria?
Sí. Yo he entrado en la convocatoria con Oliveros a las 10 sale el tren.
10 de la mañana sale el tren.
¿En tren? ¿Qué cosa más mal?
Menos mal que has entrado.
¿Cómo?
Que menos mal que has entrado, digo, porque es que yo cuando he visto la lista, digo, has empezado a decir bajas, digo,
es que Paco hace convocatorias...
No, pero cuando Paco va a decir ni Messi, ni Suárez, ni Piqué, ni Rakiti, ni Alba, digo, verás, no va a ir ni Valverde, como sea así.
Ni. ¡Hasta mañana, Elena!
Un beso.
¿A qué hora empieza tiempo de juego, Paco?
7:30.
7:30. Es que hay buenos partidos mañana, ¿eh? Oh, Athletic sí. Sevilla, 7:30, Betis Real Sociedad y Levante Barça.
Un espectáculo.
Levante Barça, es que los tres son buenos, no sé cuál es mejor, te lo digo en serio.
A mí me gusta mucho el Athletic Sevilla, me gusta el Betis Real Sociedad y luego
el Real Sociedad, vaya espectáculo ese.
Espectáculo, sí, sí. La radio deportiva es un espectáculo. Y ojo que mañana, sin haber partido, hay una cita importante en Valencia porque hay una rueda de prensa importante en Valencia. Hugo Ballester, hola Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Quién habla mañana?
Mateo Alemany, el director general, que como dices comparecerá ante los medios de comunicación finalmente en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna en torno a las 12:30 del mediodía. Antes te cuento, calma tensa en el día de hoy, caras largas, seriedad en la vuelta al trabajo del equipo. La derrota en Gijón, como bien comprenderás, ha sido una estocada dura para el vestuario que sigue en depresión. Hoy hemos desvelado en COPE una noticia, que ayer tras el partido hubo bronca de Marcelino al grupo. Algo inaudito, Juanma, porque Marcelino no habla nunca con los jugadores en caliente. Siempre se espera al día después en la Ciudad Deportiva de Paterna para analizar la situación. Ayer nos esperó. Al acabar el partido en Gijón contra el Sporting, en el vestuario del Molinón, hubo bronca de Marcelino a los suyos. Y también hemos contado otra cosa inaudita, y es que el director general, Mateo Alemany, entró en el vestuario, en este caso para dar ánimos y transmitir tranquilidad al grupo, algo que, insisto, no había sucedido tampoco antes. Como decías, mañana tiene pensado hacer el director general ante los medios de comunicación lo mismo que ayer en el vestuario, es decir, transmitir ánimos, aunar esfuerzos, poner el pecho y recordar que la gran final del Valencia, una de tantas de aquel final de temporada, es el sábado en Mestalla contra el Real Valladolid. Aunque también te digo, Juanma, que mantenemos que a Marcelino solo le vale ganar el sábado al Real Valladolid si quiere seguir teniendo crédito en el club.
Pues mañana lo contamos.
Gracias. No sé si visteis a Marcelino cuando Basuagi falla.
Sí, falla, cuando falla.
La reacción de Marcelino, vamos, si Marcelino en ese momento le dan cualquier tipo de arma, Basuagi está ya camino de Bélgica.
Ayer, Manolo, Marcelino hizo tres cosas que nunca había hecho. Esos gestos en la banda que destacas, pegarle un palo públicamente a un jugador, en este caso a Batshuayi, en sala de prensa, y bronca en el vestuario al acabar el partido.
Pero fue muy crítico, además, es verdad que individualizó con Batshuayi, pero luego también a... Y luego un poco también en general, al resto de fallos.
Sí,
individual,
porque evidentemente Gato está al límite. Si ayer veis el partido, ya son seis ocasiones clarísimas de gol. Y a Batshuayi, ya contamos hace un mes, que le había hecho la cruz, estaba esperando para sentenciarle, le dio una mínima oportunidad a la vuelta de año porque no lo habían encontrado de equipo, ya no aguanta más, ya ha dicho que se ha agotado la paciencia. Batshuayi estoy por asegurar que no se va a volver a poner la camiseta del Valencia.
Gracias, Hugo. Mañana nos cuentas.
Adiós a todos.
Mensajes de los oyentes. Alberto Arau.
Como el de Javi, que dice: Morata es un jugador con unas cualidades increíbles. Solo le hace falta que alguien confíe en él y le sepa llevar. Y ese alguien se llama Diego Pablo Simeone. Manu, Morata tiene ADN cholo, físico, trabajo y justito de calidad. Todo qué, encaja.
Qué bueno que Manu nos escuche. Gracias.
Antonio dice: ¿podemos hablar del penalti que le hace Muniesa a Alemar con el muslo izquierdo al final del partido en Girona? Sí. Que llame Cerezo al presidente de la federación, por favor.
Pipe, no tiene su teléfono.
Pipe, los madridistas solo van al campo cuando les va bien. Si bajaran a segunda, Dios lo quisiera, no iría ni el Tato. Y por último, Adri le dice a Guas: Tomás, ¿firmas para el año que viene la delantera VKM, Vinicius, Kane y Mbappé?
Joder, no. ¿Cómo para no firmarla?
No. ¿No ponle problemas, Guas, ponle problemas. Sí.
¿Por qué? ¿Quién te sobra ahí?
Kane.
¿Y a quién pones? ¿A Benzema?
Naturalmente.
Mantienes a Benzema y solo Mbappé. Mbappé, soy, Vinicius, Benzema.
Yo soy de los míos.
Oye, Mbappé y Neymar y Cavani.
Y Cavani.
Quiero a Oyarzabal.
Salían a eso,
¿eh? Número con Oyarzabal. Eso, Paco, hace que pierdan valor en el mercado, ¿eh?
Sí, vale. Más fácil. Vale, ahora mismo 3.000 euros menos vale Mbappé. Oye, cuidado, antes cuidado, de que os vayáis, quiero que escuchéis esto.
A ver.
Querido Juanma, queridos oyentes, soy Julio Iglesias. Estoy componiendo una canción para esta noche después de que un jugador del Madrid se largara del campo del Bernabéu antes de terminar el partido contra la Real. De momento solo he escrito esto. A ver qué os parece. ¡Vamos! Bale. Ya está. Luego sigo.
Hoy es miércoles, hoy tenemos Grupo Risa. Gracias a todos, buenas noches.
Buenas noches.
Sigue el partidazo.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.